Hola, soy Catherine Díaz y esto es Mom Square. Aquí contaremos historias, experiencias y vivencias reales de mamás y papás. Este será un espacio para reír, llorar, aprender y desahogarnos de nuestra vida adulta, pero también para darles a conocer a todos aquellos que se conecten sobre nuestra vida de mamás, lo divertida y desafiante que es y lo mucho que todas tenemos en común. Un podcast de mamás hecho para todos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mom Square. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Natalia Delgado, una amiga de hace 2 añitos, mamá de 2 chiquitos, Jerónimo y Maca, que vienen en camino. Bueno, Nata, bienvenida a Mom Square. Cuéntame un poquito de ti, cuéntanos dónde vives, qué haces, cuéntanos un poquito de ti.
Ok, bueno, yo ahorita vivo en Los Ángeles, como ya lo dijiste, Catecada, hace como 2 años larguitos nos conocemos. Fueron como esas coincidencias demasiado lindas y como perfectas, porque coincidimos como en muchas cosas desde que nos conocimos hasta hoy. Jero tiene, sí, más de año y medio ya. En agosto cumple 2. Y Macarena, que es la bebita que estamos esperando, ella nace más o menos a mediados de junio. Entonces, pues nada, nos estamos preparando psicológicamente para la llegada del segundo bebé.
Nati,
aunque realmente uno nunca está preparado, pero bueno, vamos a ver qué.
Ay, sí, es verdad, uno nunca está preparado. Uno no lo prepara a nadie para esto, ¿no?
Nadie, o sea,
ningún libro, ninguna amiga, tampoco. Nati, y bueno, el tema que queríamos hablar hoy es un tema que tenemos pues las dos en común, y es el tema como que a muchas personas les cuesta hablar y a muchas mamás no nos gusta tocar, y no sé si por pena, por miedo, por el qué dirán, por... A veces también como por revivir como eso que pasó, como que mejor ni lo hablemos y ya como olvidémoslo y ya. Y hablemos un poquito de cómo te sentiste cuando llegó Jero, cuando nació, cómo fueron como esos primeros días de llegó el bebé.
Bueno, digamos que es un cambio de vida 100%. Cuando Jero llegó, de verdad que... O sea, yo lo miraba y yo lloraba de pensar como no puedo creer que es mío, que ya lo tengo conmigo, que estuvo conmigo 9 meses ahí pegadito a mí dentro de mi barriga. Y al principio, claro, como uno está asimilando eso, todo es perfecto, de verdad. Y pues la etapa de recién nacido, a excepción de las noches, es entre comillas fácil. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues yo tenía la ayuda de mi mamá. Mi mamá se vino 3 meses a estar conmigo, pero Juan David, mi esposo, él estaba pues trabajando todo el tiempo, porque pues yo ya había dejado de trabajar. Entonces el tiempo con él era muy limitado, apenas como unas 2 horas en la mañana, y ya lo volvíamos a ver hasta el día siguiente, porque trabajaba hasta la madrugada. Entonces fue como un cambio en todo sentido. Al principio sí, solamente como disfrutándola al máximo. Ya después es que las cosas como que uno entra a la realidad ya de lo que es la maternidad, y ya ahí es cuando todo empieza a cambiar, ¿no?
Cuando dices tú como, uy, pucha, bueno, ya, entré en esto, me metí.
Yo creo que después como de los primeros 20 días, un mes, que uno ya... lleva mucho tiempo, digamos, sin poder dormir y demás, ya uno dice como, ¿y qué me metí?
¿Qué se estaba ahí?
Nadie me dijo que esto era así.
Porque todo el mundo no me faltó leer.
Exacto, todo el mundo te habla de lo lindo que es la maternidad, pero nadie te cuenta la parte complicada. Nadie.
Sí. O todo el mundo dice como, sí, te va a cambiar la vida, pero ¿y en qué?
Exacto, exacto.
¿Sabías que estuve leyendo... y dice que 3 de cada 20 mujeres les da depresión por posparto, porque hay una cosa que se llama baby blues, si has escuchado el baby blues, bueno, que esa es la que todo el mundo como que, o muchas mamás cuentan como que nace el bebé y se sienten tristes, como que pucha, pero como así, no me sentí, tenía que sentir feliz porque todo era felicidad, pero se sienten tristes, y mucha gente dice como, o muchas mamás piensan, pucha, tengo depresión posparto.
Uh-huh.
Y se llaman baby blues, que es como algo muy distinto porque es como una sensación distinta a de verdad tener depresión posparto. ¿Alguna vez te sentiste así como en ese momento, como que triste? ¿Te llegaste a sentir triste como...?
No, triste nunca me sentí, ni siquiera en la noche, porque en la noche pues una mamá es como el momento en el que una mamá está más sola, ¿no? Pero nunca me sentí triste. O sea, entonces, pero tampoco sabía lo que podía llegar a sentir, y tampoco sentí lo que a muchas mamás les pasa, que es como que se sienten vacías, porque claro, ya sacaron a su bebé y como que sienten ese vacío, que algo les hace falta. Nunca me sentí así, nunca.
O sea, es que hay un 80% de mujeres que sienten los baby blues súper fuertes, y se sienten así tristes, como irritadas, como ansiosas, como que de verdad, como que no entienden qué es lo que pasó. Y fue pucha, un 80% de mujeres, uno dice como, uno piensa en ese momento que yo que me sentía así, yo decía como, soy solo yo, esto no es imposible. Sí. Si yo siempre leo que las mamás son como felices y mi hijo nació, bla, yo decía como, pucha, pero yo soy la única que se siente como triste de este momento, como que, pero espera, ¿por qué me siento triste? Porque me pasaba mucho que yo decía como, o sea, yo la veía y lo mismo que tú, como, pucha, esto es mío, o sea, no lo puedo creer, pero por dentro había momentos que decía como, ¿y qué hago? ¿Y será que yo sí voy a poder con esto? Como que me cuestionaba mucho a mí, desde el principio, desde esos baby blues, como que yo siento que a mí también me pegaron y como que se quedaron conmigo por muchos más tiempo, porque dicen que eso se va, o sea, como que es el primer tiempito y eso se va, pero pues bueno, no. Y cuando llegas a pensar como, o llegas a tener como momentos de ansiedad, o donde dices, pucha, me estoy sintiendo ahora sí triste por X o X motivo, o estrés, o donde llegas como a esos momentos.
Lo que pasa es que todo empieza desde que llega toda nuestra familia a nuestra casa. Entonces el cambio, juepucha, el cambio es durísimo, porque uno está viviendo una realidad que no es la realidad, en cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega toda nuestra familia, mi mamá pues llegó primero, después, pues como a los 2 días llegó mi cuñado, hasta ahí todo estaba bien, porque pues mi cuñado salía todos los días, y yo estaba con mamá sola, entonces me sentía súper tranquila, pero entonces ya después llegó mi papá y mi hermana, ok, 2 más, y después, a los poquitos días, llegó mi suegro y mi suegra.
Todos a vivir en tu casa.
Todos a vivir en mi casa, o sea, y pues todos estaban viviendo, porque claro, en esa época pues Jero todavía dormía con nosotros, entonces unos estaban durmiendo en el cuarto de Jerónimo, otros estaban durmiendo en la sala. Era un alboroto impresionante. Dios. Era demasiado.
¿Y eso fue el cuánto tiempo de que Jero?
Eso fue al mes.
Oh, Dios.
Al mes de que Jero naciera. Entonces, fue pucha, claro, estaba rodeada de todo el mundo, menos de mi esposo, que en realidad eso es lo que más necesita uno, como el apoyo de la pareja.
Sí.
Si uno lo tiene, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más hace falta. Entonces yo no lo veía a él, solamente veía pues al resto de la familia. Entonces eso empezó a ser como, no sé, como a generar algo extraño en mí.
Pero ¿y cómo era la relación tuya con tu esposo en ese momento?
No, pues súper buena, pues es que yo no lo veía, o sea, pasamos de estar casi que 24/7 antes de que Jero naciera a no verlo en lo absoluto,
okay.
O sea, en lo absoluto. Entonces, claro, él llegaba, pero era curioso porque él llegaba a la madrugada, 1 o 2 de la mañana, Yo medio lo sentía y Jero se despertaba, entonces él llegaba y no llegaba a descansar, sino que llegaba a ayudarme a mí. Pero cuando tú estás amamantando, pues en realidad tú nunca descansas, porque tú eres la fuente, o sea,
Sí.
tú eres la fuente de alimento de tu hijo, entonces pues tienes que estar ahí de alguna forma.
Y tú esperabas como que en algún momento pensaste como él debería estar haciendo más o él hace lo que puede o cómo sentías como el apoyo de él hacia ti, como que estaba bien o tú decías, no, yo puedo con todo y lo voy a hacer.
Pues es que en realidad por los 3 primeros meses, bueno, en realidad fue más de 3 meses, porque pues mi mamá se quedó 3 meses, pero mis suegros se quedaron 6.
Okay, tú.
Entonces, en cuanto a ayuda, como por ejemplo de que yo tener que cocinar o lavar y eso, yo nunca me preocupé porque tuve manos extra. Sí, entonces yo nunca me tuve, y ellos de verdad ayudaron mucho acá en la casa, hacían oficio, cocinaban para todos, entonces nunca tuve ese problema. Y por eso era que Juan David estaba tan tranquilo también, porque sabía que yo en ese momento no me estaba preocupando por las dos cosas al tiempo.
¿Cómo
Entonces,
lo sentías a
realmente.
él? Como que decías, pues ya bueno, esto era lo que yo esperaba de él como esposo, como bueno, él está haciendo su labor, yo estoy haciendo la mía, o pensabas como, pues ya yo estoy haciendo de más, pero me gustaría más de él, a pesar de que no en forma como de reclamar, pero sí como me gustaría que él hiciera más, o sentías como, no, creo que yo puedo hacerlo todo y que él haga, pues que
En
él se
realidad
mantenga trabajando.
nunca lo pensé, nunca lo pensé. Lo que sí deseaba era que estuviera más presente físicamente, pero él estaba manteniendo una casa de 7. O sea,
Sí.
entonces él estaba trabajando porque se habían subido los gastos, pues nuestra familia estaba acá de invitada, pues obviamente ellos nos ayudaban, pero pues no era lo mismo. Sí, o sea, ellos no podían llegar aquí a pagar servicios, o sea, digamos que no estaban en condición de hacerlo, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo era consciente que él tenía que matarse trabajando para mantener a 7 personas.
Claro.
Entonces, nunca lo pensé realmente, como no.
Y entonces, bueno, llega tu familia a vivir contigo y todo estaba como en un despertar, como bueno, nació Ero, esto es como distinto, sí, me desperté al mes y boom, me llega toda la gente a la casa. Y para entrar como en el tema, ¿crees o recuerdas si hay un momento en el que tú digas, pucha, este día yo creo que sentí esto o este día pasó esto y yo dije, esto no lo había pasado antes, no lo había sentido antes? ¿Recuerdas?
Fue extraño, Kate, porque a mí lo que me pasó es que yo nunca fui consciente de haber tenido una depresión hasta que la superé. Es súper extraño lo que me pasó a mí. Entonces, yo me acuerdo no de un día en específico que me haya pasado algo, no. Pero sí me acuerdo de que yo me refugiaba en mi espacio. Entonces, por ejemplo, cuando mi mamá se fue, entonces yo me quedé, o sea, a pesar de que estaba, porque mi mamá se fue, primero se fue mi papá y mi hermana, ok, y después se fue mi mamá. Cuando yo me quedé sin mi mamá, como mi esposo no estaba, yo me sentí totalmente sola, porque sí, estaba con mis suegros, mi cuñado ya se había ido también, estaba con mis suegros. Pero pues tú sabes, uno nunca se
Es lo
siente
mismo,
igual.
claro.
Exacto. Entonces estaba sin mi mamá, sin mi esposo, con mi hijo como de 3 meses, fue pucha. Entonces yo me, bueno, teniendo aquí a mis suegros viviendo, yo me sentía incluso cohibida en mi propia casa. Entonces lo que yo hacía era que yo agarraba todas las cositas como jugueticos y eso de Jero y los traía para mi cuarto. Y aquí me refugiaba. Y yo no salía de acá si no era para comer. Y ya, o sea, y esperaba que Juan David llegara y demás. Y muy pocas veces, como apenas estábamos saliendo de pandemia, muy pocas veces como que salía a caminar o algo así, porque aparte de todo, a Jero no le gustaba el coche ni la silla del carro, entonces pues era más complicado porque lloraba. Y claro, una mamá primeriza pues escucha llanto y como que se angustia porque apenas está aprendiendo cómo entenderlos y demás. Entonces yo me la pasaba aquí metida.
A mí me pasaba lo mismo porque yo, bueno, yo no quería estar en la casa, entonces yo cogía todas las cositas de Maya y me iba, me salía de la casa, pero yo quería estar sola también. Y uno, bueno, no sé si piensas lo mismo, pero yo quería estar sola, pero con ella.
Exacto.
Yo, sí. Como, o sea, quiero estar sola, pero también no quiero dejarlos botados. Entonces yo me iba y caminaba en un parque, además para que Maya durmiera, y caminaba y caminaba. Y yo decía como, ¿qué, pues, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Lo mismo?
¿En qué momento como que se rompe ese repetir y repetir de todos los días? Sí, sí, es duro, sí. Es duro, sí.
Yo recuerdo un momento, que yo creo que lo hablamos en ese momento, o es lo que recuerdo, porque aparte con esta memoria que no le dan, no sé si para mucho, pero yo recuerdo un momento que fue mi momento duro, que cuando Maya tenía como esos como 4 meses, que llega la regresión dura, es como...
No, su suprisión, o sea, la suprisión. Es tenaz.
Y creo que ahí fue donde me golpeó como fuerte. Bueno, no sé, yo creo que, bueno, si lo pienso también antes también, pero lo que te decía, como que a mí los baby blues me duraron mucho y después se me pegó con lo otro. Y yo creo que fue como esas noches que yo ya no sabía ni qué hacer para dormirla, que ya el insomnio, el no comer tan bien, el estar todo el día caminando, dando vueltas para que ella se durmiera. Tantas cosas nuevas que yo reventé un día y dije como, auxilio, que yo creo que ya te llamé y dije como, pues ya no voy a poder con esto. O sea, esto es muy difícil. Y llorábamos entre las dos y decíamos, yo sé, yo también paso lo mismo. Yo digo como, ¿y si yo estuviera sola? Porque ¿cuántas mujeres pasan por lo mismo solas? No, que yo digo, ¿a quién le cuentan? ¿A quién le cuentan las cosas?
Porque, ¿sabes? Yo creo que en ese momento muchas mujeres que pasan por eso solas saben que nadie más las va a entender.
Sí.
En cambio, claro, esa fue la ventaja que tuvimos nosotras dos. Estábamos pasando lo mismo. Ellos han tenido comportamientos muy similares, Maya y Jero. Entonces, nos entendíamos.
Sí.
A pesar de que, digamos, que nuestros esposos y eso estuvieran ahí, la perspectiva desde el lado paterno es muy diferente igual. Es muy, muy diferente. Entonces, yo sabía que, digamos, en ese caso, cuando Juan David estaba acá, yo sabía pues que él no podía como ayudarme en ciertos aspectos como físicamente, digámoslo así, sino que creo que incluso en esa llamada yo te lo dije, nosotras necesitamos un apoyo como emocional, más
sí,
que otra cosa. Ajá.
Sí, porque es no le dicen como, sí, pero dile que te ayude con los pañales a cambiar, que te ayude con esto. Y yo decía como, pero eso no me va a hacer sentir a mí bien. O sea,
exacto.
Cool que cambie el pañal, cool que le dé el tetero, pero y yo igual me siento triste.
Exacto, tal cual.
Bueno, y además teníamos nuestro grupo de mamás, en donde uno dice, bueno, ya, somos más.
Sí, somos más, no somos las únicas.
Somos más y nos ayudamos también. Y contarle, ¿alguna vez le contaste a tu mamá o a alguien cómo te sentías? Como, bueno.
Nunca. O sea, mis papás se vinieron a enterar de todo por lo que había pasado. Más o menos cuando yo ya había, cuando empecé tratamiento, más o menos. Pero como que asimilaron la magnitud cuando ya iba más o menos en mitad de tratamiento.
¿Y cómo fue contarle a tus papás? Como, hey, creo que voy a hablar con alguien más porque me siento así y así.
Ay, lo que pasa es que, ¿sabes? Como que cuando uno habla como de una depresión, uno cree que es como un periodo continuo, o así era lo que yo, eso era lo que yo pensaba. O sea, uno muchas veces tiene un concepto muy erróneo de depresión, o como que a muchas personas les da súper diferente, no sé. Pero lo que pasa es que digamos que a mí como me dio este tema es como medio raro porque no fue algo como continuo, sino que ya cuando yo empecé el tratamiento fue cuando Jero estaba muy grande, que incluso yo pensé que ya lo había superado, ¿sí? Pero hubo como un detonante en mi vida y ahí fue que otra vez reventó todo y ya dijimos como no, ya, yo no puedo sola. Tengo que buscar ayuda. Y ahí fue, y ya como que o sea, en el momento en el que uno está en ese tratamiento, se te presentan situaciones en las que tú crees que das como tres pasos para atrás y vuelves y comienzas, pero todo es parte del proceso. Hasta que me acuerdo un día que yo, y no, y yo digo, gracias a Dios, no es una enfermedad, porque pues es una enfermedad con la que muchas personas viven, no solamente, o sea, no hablando de depresión postparto, sino como de la depresión. Y gracias a Dios, pues para mí fue algo como del postparto y ya. Pero me acuerdo mucho un día que, pues que tuve como unas situaciones esas en las que retrocedí y después hablé con mi psicólogo y me dijo, no, Natalia, pues ya, hasta aquí llego yo, ya, vamos a entrar con un psiquiatra. Vamos a entrar con medicamentos. Yo dije, no, como que yo pensé en mí misma,
Medicamento.
como que te pasa. Yo dije,
Sí.
no, 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 o sea, ya no más. Sí, en ese momento, como que yo me puse en una posición conmigo misma que me hizo salir de eso y ya. Sí, eso no quiere decir que más adelante, pues uno no quede como con, tal vez como con algunas secuelas que en algún momento tú llegues a pensar como, juepucha, me está pasando otra vez después de que ya lo había esperado. No, pero es como medio a mí, es más un tema de autocontrol.
¿Y tú crees o quieres hablar del momento como del que dices como pasó esto y yo dije, pucha, voy a hablar con alguien? ¿O el detonante que al que te referías?
Es curioso, Kate, porque el detonante ni siquiera tiene que ver con mi maternidad.
Okay.
Entonces es como, pues pucha,
Es que yo
o
creo
sea,
que es que no solamente es como la maternidad lo que le lo jode a uno por decirlo así, sino es como está todo, o sea,
todo,
hasta el clima, yo creo que a uno le cae mal
todo, todo,
y todo puede ser un detonante, es verdad, no puede ser
todo.
solo el niño.
Exacto. Pues digamos que como para contextualizar un poco, mi depresión empezó por la falta de sueño, que muchas de las depresiones posparto se deben a la falta de sueño.
Total.
Entonces, esas noches se vuelven terribles, bueno, más la visita de mis suegros en ese momento, todo, bueno. Yo empiezo a tener unos pensamientos terribles. Terribles que en este momento incluso ya yo digo como sigo sin creer que esa era yo, ¿sí? O sea, es
Sí.
algo demasiado fuerte. Entonces, bueno, como que pasa el tiempo, logramos que Jerónimo duerma como de una manera sólida.
Pero ¿y qué
Y
pensabas,
ahí.
Nati? ¿Pensabas como yo no quiero ser mamá o porque fui mamá o ya no quiero estar más con Jero, no quiero nada? Porque a mí me pasaba mucho, pues te cuento como que yo decía como yo creo que yo no estaba lista y no es como el que te dicen, ah, pues nadie está listo, no, pero yo dije, no, de verdad, yo no estaba lista, lo juro, no estoy lista para esto. Y obviamente nunca pensé como en no quiero a Maya, pero sí era como, a mí me va a tocar no estar con ella, yo no voy a ser capaz, yo voy a tener que dársela a alguien porque yo no soy capaz. Y yo pensaba, ¿a quién me la doy? Porque yo no fui capaz con
Me
ella.
acuerdo, yo me acuerdo tanto de eso. No, Kateka, yo nunca pensé eso. Bueno, sí, en algún momento pensé incluso en decirle a mamá, como por favor, recíbemelo porque no puedo.
Sí.
Pero más allá de eso, yo pensaba que yo no quería vivir.
Sí.
O sea, yo decía, yo vivo en un octavo piso, entonces, y lo que te digo, como que cuesta, como que salga pues de mi boca aceptar lo que pensé en ese momento, pero yo decía, pues yo me voto por la ventana y ya está. Sí, o sea, yo sé que Juan David va a estar bien con Ger. Me acuerdo incluso de una noche, que fue creo que fue la primera noche que lo pensé, porque estábamos en medio también de esa regresión y demás. Estábamos batallando muchísimo porque yo ponía a Jerónimo en la cuna dormido, pucha, y era el llanto terrible, terrible. O sea, era una cosa, mejor dicho. Mucha gente puede pensar como, ay, pero pues es lógico, los bebés no piensan, pero pues vaya, métase usted en eso, a ver qué tan lógico es. Pero entonces, una noche yo dije, ya no más, y no le grité ni nada a Jero, o tal vez sí subí la voz, ni siquiera me acuerdo. Y lo pasé de una para su cuarto. O sea, de una dije, ya no más. Y me lo llevé para el cuarto. Y en ese momento entró Juan David. Me dijo, yo me encargo. Yo me salí del cuarto. Y yo lo vi. O sea, cuando tenía a Jerónimo alzado, yo dije, él va a estar bien solo. O sea, dije, él lo va a hacer solo. Y esa fue la primera vez que pensé en que no quería vivir más. Sí. Y así, o sea, eso fue como ya el momento en el que ya como que supe cómo fue, pucha, yo estoy pensando esto, pues algo está pasando.
Y nunca lo había pensado, sí, exacto.
Y nunca lo había pensado, no, sí.
Yo pensaba, o sea, yo decía lo mismo, pero en mi caso yo sentía como que me quiero morir. Uh-huh. Pero ese me quiero morir es de verdad. No quiero estar más aquí, pero ¿y con quién la dejo? Yo en un país nuevo, en plena pandemia, donde no podía entrar nadie, yo decía, uy, puta, me tocó ser mamá. En ese momento, bueno, yo todavía no tenía a mi mamá, no había llegado nadie a visitarnos, entonces éramos los dos solos, que yo creo que eso fue lo que también como que jugó un gran papel en mi depresión, y fue estar solos, completamente solos, por 3 meses encerrados en la casa, intentando como descifrar todo lo nuevo, juntos. Y yo también pensaba mucho eso, y yo decía, y yo hablaba y decía como, bueno, sí, un psicólogo, pero los psicólogos allá como que no entendían nada, o le decían como, ¿qué siente? Me siento así, así, así. Ah, es normal. Y yo siento que tengo que
sentir. Ay, sí, eso es normal, es como...
Entonces, o sea, le estoy diciendo que no quiero vivir más y para usted es normal que yo le diga esto, entonces, ¿qué le tengo que decir? Que quiero asesinar pues a toda mi familia para que usted pues me escuchen y sí. Me pueda mandar a donde un psicólogo para yo como hablar bien. No, eso me parecía como el colmo y me estresaba aún más, y uno ahí dice como, ay, ni para qué le hablo a alguien, nadie me va a entender, horrible. O va a hacer un show como gigante, y cuesta contarle a los demás mucho eso.
Uno no es capaz, yo ni siquiera le contaba a Juan David, yo que le cuento todo, sí. O sea, pasó mucho tiempo para que yo incluso hablara con él de eso, mucho tiempo.
Yo creo que, sí. No sé qué es, no sé si es pena, o será que uno todavía dice en la cabeza como, no, no creo que sea esto, simplemente...
Yo creo que es más eso. Yo creo que es más eso, y yo creo que ahorita que me decías que 3 de cada 20 mujeres sufren de depresión postparto, yo creería que incluso es más, sino que muchas mujeres no se atreven a decirlo.
Sí.
No se atreven a decirlo. Entonces es duro, pero además, bueno.
Tampoco, o sea, yo siento que también, no sé si hay muchos psicólogos en este tema o no, pero cuando yo llegué y finalmente en mi caso que dije, bueno, listo, yo llego a Colombia y me mandan, por decirlo así, entre comillas, al psiquiatra, ni siquiera me mandan al psicólogo, que ya empezamos que la palabra psiquiatra, todo el mundo le tiene una fobia, pues increíble.
Sí.
Y la psiquiatra, igual que tú, me dice como, bueno, vamos a empezar con medicina. Yo dije, aquí fue, o sea... Hasta aquí llegué yo, fin de mi vida. ¿Qué voy a hacer? Porque yo tuve muchos momentos en los que, claro, yo sí llegué a gritar a Maya en mi desespero de no dormir. Es todo para mí, es el no dormir, es uh-huh. De verme ya, y yo hacía todo para que ellas intentaran dormir. Leíamos, nos compartíamos cosas como esto hace, sí, te funciona a ti con Jero, sí, yo lo hago con Maya, me sirve, ¿no?
Perdón.
Y nada funcionaba, que yo decía, ¿qué carajos es? No, ya va a pasar la regresión 3, 4 semanas. Y yo decía, pues pucha, es que yo no aguanto
¿Cuánto dura?
ni 2 días en que ella duerma así. Entonces, claro, yo sí llego un momento aquí en Colombia donde yo la grito sola, porque ya Flo estaba en Europa y yo estaba sola con Maya, y yo la grito y digo, ya no más. Y esos ojitos de ellos que uno dice, ¿qué hice, man? ¿Qué hice? No es su culpa, no es su culpa, ella no sabe qué está pasando, ella acaba de llegar a un país nuevo, tiene un jet lag muy pucha. Y yo gritándola como, duérmase, ya no joda más. Yo dije, sí, pues me merezco estar en el psiquiatra. Vámonos, vámonos para ese lugar. Hoy que en este momento que tú pasaste ya por esto, ¿te dirías algo a la Natalia de hace unos meses?
Sabes que nunca lo he pensado. Yo por ahí tengo como unas, sí, como unas cartas, por decirlo así. Porque en ese momento es como, como me acuerdo mucho que yo tenía como en mi cabeza esa vaina, porque tú sabes que yo soy una persona pues demasiado apegada a Dios. Y yo sé que yo en ese momento era consciente de que lo que pensaba no estaba bien, pero para mí pues era la única solución. Entonces, en esos momentos, escribía cartas como, pero le escribía como a Dios, ¿sabes? Pidiéndole perdón por todas las cosas que se pasaban por mi cabeza y pidiéndole de verdad que me perdonara por eso y que me ayudara a salir de esto, o sea, pues de lo que estaba pasando en ese momento. Y yo sé dónde están, pero ni siquiera me atrevo a leerlas ahorita. O sea, no. Yo digo como yo sé dónde están, pero no sé siquiera leerlas. No, o sea, no porque por miedo de pronto como a caer en lo mismo o algo así, no. Sino por, como por no querer revivir ese momento, ¿sabes? Porque no, pues no fue nada agradable. Fueron, y pues lo que te digo, como que en esos momentos, porque como que mi comportamiento fue, al principio fueron esos pensamientos y ya después fueron un poco más como inclinados como hacia la agresividad. Entonces yo como que no quiero como acordarme de eso porque yo como, uy, no sé, si algo lo cuento, o sea, y lo cuento como en este momento tranquilamente consciente de qué fue lo que me pasó, por qué fue por lo que tuve que atravesar y demás. Pero, ay, no sé, como que leer esas cosas que sé que escribí y en ese momento como que
Porque
no
escribías esas cartas, ¿sientes que eso te ayudaba como a estar más tranquila? O eso fue
sé.
como lo que tú hacías, si dijiste como, o tu recomendación del psiquiatra, el psicólogo te decía como,
No,
mire.
porque en ese momento yo no, imagínate, en ese momento yo no había empezado con el psicólogo.
Ah, ok.
Yo no había empezado con el psicólogo. En ese momento, porque ese no fue el detonante que me hizo, que a todas estas no te conté, después de muchos meses, más o menos hace como un año. Pues que yo creía que ya estaba bien, Jero estaba durmiendo súper bien, pues a veces sí tenía como sus cositas ahí, que eran como pequeños detonantes, pero ya como que yo lograba volver como en sí, a estar bien. Pero después llega el embarazo de mi hermana de 17 años, y ahí fue, ese fue el detonante que yo dije, ya, aquí fue, yo me enloquecí. Ajá. Ahí fue que empecé con el psiquiatra, perdón, con el psicólogo. Antes yo escribía porque eso me ayudaba como aclarar mi mente y a saber exactamente lo que estaba sintiendo.
Bueno, entonces te enteras que tu hermanita va a ser mamá, va a pasar.
Sí. Entonces, sí. me enteré del cumple de pues del embarazo de mi hermanita. Y eso fue el detonante. Ya yo me metí en una recaída tenaz. Digamos que ya no tenía sus pensamientos, ya no tenía los mismos pensamientos que tenía, pero tenía esos episodios de agresividad. Y era súper duro porque muchas veces como que sin pensarlo, y era agresividad, era conmigo misma, entonces yo misma me lastimaba mucho. Que eso es algo que también yo digo como, pucha, o sea, yo no era así, ¿qué pasa? Es como otra faceta que tampoco conozco de mí y muchas de esas cosas me empiezan a dar delante de Juan David y Juan David entra en una angustia tenaz. Entra en una angustia tenaz y él como que al verme así, ay no, es que es tenaz como verle, acordarme de la expresión de su cara y eso porque al mismo tiempo sé que lo estoy lastimando a él como emocionalmente,
Sí.
emocionalmente. Entonces él me decía como por favor para que yo no sé, o sea, era horrible, era como una película. Y ya como que estando como en un momento como ya de pues de claridad, porque es que uno como que en ese momento se nubla, ¿no?
No todo.
Como que uno no ve nada, como que
Además, uno también se vuelve muy
simplemente
egoísta.
hace las cosas, pero no sabe, ¿no? Uno no es consciente de nada.
No.
Entonces ya como que en un momento de claridad, ya en un desayuno o algo así, Juan David me dijo como ya no puedo seguir así. Me dijo como yo no puedo verte así, tienes que hacer algo por ti, primero por ti, porque pues uno se tiene que curar a uno mismo primero y ya después entra pues el hecho de que uno también se está llevando a los otros con uno.
Y ahí tomas la decisión con él.
Ahí tomé la decisión con él de que voy a empezar una terapia psicológica. Entonces comencé el proceso con un psiquiatra que así el psiquiatra como de, pues como de la familia. Y ya ahí comencé con él. Y en ese momento fue que yo supe, como, madre.
¿Tienes algún momento
Entonces,
tienes depresión? ¿Le tiene nombre a la
exacto.
palabra o te dice como algo
Exacto, o sea,
normal?
cuando él llega y dice como lo que pasa es que la depresión posparto, como que, o sea, ahí es cuando yo como que me doy cuenta de que todo hace parte de una depresión posparto. Todo.
Sí, porque a uno le dicen, bueno, si te sientes triste, quieres estar sola, quieres estar alejada, sientes esto, 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 habla con alguien, no sé qué, pero pues uno dice, también lo que hablábamos al principio, uno le dicen mucho que es normal, entonces uno dice, se va a ir, es normal, se va a ir, se va a ir. Y al final, lo que pasa, o en mi caso también, se va volviendo una bola gigante que ya llega un punto, ¿no? Pues gracias a Dios ni tiene mi espacio, pero uno destruye a todo el mundo y pueden haber casos en que destruyen a los niños también y que las familias se van o que uno se como que se mete tanto en su mundo que al final uno no le cuenta a nadie y se autodestruye uno mismo y pueden haber suicidios y hasta más cosas. Precisamente porque la gente o lo toma muy como, Dios mío, algo terrible o como es normal, no pasa nada. Y volviendo a eso, ¿qué crees que te podrías decir o qué le dirías como a alguien que a lo mejor está embarazada o está pasando por esto o que se siente así, pero le dicen como es normal, son los primeros meses, es duro?
Pues digamos que dos amigas mías del colegio hace poquito pues tuvieron bebé. Y lo primero que yo les dije, infórmense lo que más puedan, qué fue lo que yo habría deseado haber hecho en ese momento para haber estado un poco más preparada, ¿sí? y tal vez poder entender en ese momento un poco más a mi hijo, porque pues yo no sabía lo que era un brote de crecimiento hasta que me llegó y yo dije, porque mi hijo tiene este comportamiento, pues voy e investigo, ¿sí? Si uno está como un poquito más preparado desde el principio, al menos sabe un poco cómo entender más a los bebés en esos momentos. Eso es como lo que he hecho con mis amigas, que sé que están esperando bebés, les digo como, miren, es lo más hermoso del mundo. Claro que sí, porque lo es, o sea, ser mamá es muy lindo, pero también es muy difícil, ¿sí? Vas a sentirte probablemente así, así, así. Si sientes que te sientes triste o lo que sea, o sientes que hay algo que no está normal dentro de ti, háblalo de una. Y busca ayuda, porque uno no puede dejar justamente que eso se convierta como en lo que tú dices, como en esa bola de nieve gigante que se sale del control de uno. Entonces, pues eso es como lo que le diría pues a las mamás.
Yo siento que, digamos, algo que me frustraba mucho, que era como parte de, o que también jugó como un papel en toda mi depresión, y es que yo sentía que yo sabía como, pues, muy bien de lactancia, que yo sabía cómo pegármela, cómo hacer toda la posición, bla, y uno llega y no funciona, no me funcionó, no se pegaba, pezones agrietados, sangrados, que yo decía, no puedes dar, no le puedes dar leche, y yo decía, o sea, aparte de eso, listo, no puedes hacerlo, y uno en su cabeza es como, ya no soy mamá, si no le puedo dar de comer, no soy mamá. Y yo sentía como, pucha, yo sé todo esto, pero igual me siento súper mal, igual me siento triste, igual las cosas no funcionan. Entonces yo decía, ¿para qué leí toda esta vaina si ni siquiera leyendo me van a funcionar las cosas? ¿De qué me sirve lo que hablaba, te decía a ti, listo, yo sé que tiene un brote y te dicen, tranquila, que eso le va a pasar en 3 semanas? Y yo decía, no, es que yo no me aguanto ni 2 días, señor, o sea, hello. O sea, no me importa que esto dure 3 semanas. A mí, alguien dígame qué hago hoy para solucionar las cosas hoy. Además, que yo soy súper ansiosa y súper quiero las soluciones ya. Entonces, que a mí me dijeran, es normal, eso en 3 semanas pasa. Yo decía, pues entonces me toca desaparecerme 3 semanas. Y es que son cosas como también hormonales, muchas vainas que la cabeza de uno dice, pero yo no pensaba así, pero yo nunca he sido así. Y porque esto es así, o yo no soy ansiosa, o a mí no me pasaba esto, pero es que la depresión, o bueno, el posparto trae muchas cosas hormonales que tampoco uno conoce, y no es solo uno, es la cabeza de uno, que también allá está pasando un montón de cosas en el cuerpo de uno, tanto físicas como mentales, que uno no es consciente en ese momento,
Es
porque uno
cierto.
está enfocado como en darle de comer, que el niño duerma. Que esté bien, y uno no dice como, y entro en mi cabeza, ¿qué está pasando y por qué no funcionan las cosas así como antes?
Es cierto.
¿No a ti te da miedo que te vuelva a dar con Maca? Pues puede volver a
No. Sí, puede volver a pasar. Y de hecho, Juan David me decía, él me ha preguntado como constantemente, pues, cómo me siento, que sí. Tengo nervios, es como porque, pues, cada niño es diferente. Entonces, pues, no sé cómo va a ser Macarena. No sé, pienso en qué puede pasar por la mente y el corazoncito de Jero. Pero digamos que ahorita me siento como, o sea, primero mi relación con Dios está como sólida, entonces pues sé que no estoy sola. Segundo, no tengo 5 personas más viviendo en mi casa. Entonces creo que eso va a ser la diferencia. Voy a poder estar como más tranquila. Tercero, que es como el factor más importante, y es que ya nos estamos organizando con Juan David para que él esté acá, más presente, cosa que no pasó con Jero. Entonces, no quiere decir pues que ya me salvé y que ya no me va a dar, porque no sé cómo va a ser la llegada de un nuevo bebé, o sea, no lo sé. Pero al menos me siento más tranquila, más segura,
Claro, lo que ya
cosa que
pasó
pues
antes ya
uno de
lo pueden
mamá.
arreglar para ahorita, no es como que
Exacto. Y es que uno de
para.
mamá primeriza, uno no tiene ni idea de nada, Kate. O sea, uno no tiene ni idea de nada. No porque
creo
es que la
que
vida
las puedo todas o las puede todas, sí. No.
Exacto, no, y uno cree como, ay, no, es que un bebé, pues claro, como es un recién nacido, sí, pues es fácil, no hace nada al principio. No, o sea, tu vida te cambia por completo. Y de verdad, todos esos chistes que hacen que el bebé apenas escucha a la mamá sentarse a comer, se despierta, eso es verdad, o sea, no sé qué. Entonces, así tu bebé no coma, siendo recién nacido o lo que sea, tú tampoco vas a poder comer igual. O sea, todo eso cambia, cambia mucho.
Yo me acuerdo que decían como,
Entonces,
bueno, y el consejo que todo el mundo me daba el consejo de, bueno, pero duerme, duerme lo que más puedas. Y yo decía como, ni porque yo me
no
recargara de, no,
pasa.
o sea, o duerme cuando el bebé duerma. No sucede.
Exacto,
Mi
no
cabeza está
pasa.
como al 100% que yo no soy capaz de dormir por más cansada que yo esté, que eso me pagaba un montón, como que estaba muerta,
Ajá.
pero yo no podía dormir. Y eso es uno de los
No.
eso es uno de las síntomas de la depresión, el insomnio. Y por eso que yo también
Es.
digo, el sueño de los niños, si a mí me afecta un montón, pues no me imagino un niño chiquito.
Ajá, es cierto. Que ellos necesitan más que uno dormir.
Ah, literal.
Ajá.
Mati, bueno, pues amé hablar contigo como siempre.
Ay, gracias,
Gracias por
Kate.
regalarme este espacio, por contarnos una vez más todo lo que pasaste, todo lo que viviste, lo que sentiste. Eres una valiente por haber pasado por esto y haber salido de ahí, haber buscado ayuda a tiempo. Estoy segura que con esto vamos a ayudar tal vez a muchas mujeres. También a los papás, a muchas familias, tíos, hermanos, mamás, suegras, todos, para entender qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en la mente de nosotras que vivimos estos momentos tan difíciles.
Ay, sí, de verdad que ojalá pues esas personas sepan que no son las únicas que están pasando por lo mismo. Entonces, pues bueno, ahí
Aquí
estamos
estamos.
varias.
Somos muchas. Gracias, Nati. Gracias enormes por haber compartido esta historia con nosotros. Te deseo lo mejor en tu embarazo. Un besito para
Kate, gracias a
Macarena
ti.
y un besito
Ay,
para
sí.
Jera.
Un besito a Maya, por favor.
Bueno, y a ustedes que nos escucharon hasta aquí, yo soy Katherine Díaz y les agradezco por haber estado hoy aquí con nosotros. Y mi invitación es a todas aquellas personas que tengan una historia que quieran contar y compartir, a escribirnos por Instagram @momsquare2 o a mí por Instagram @katedíazg. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos.